Ayer en redes sociales seguía este caso que me pareció muy interesante y muy curioso para darle seguimiento, porque todavía estamos aprendiendo algunas cuestiones ligadas a las redes sociales y cuál es la responsabilidad que tienen los administradores de las redes sociales de instituciones públicas. Yo no sé si a vos te pasó, pero conozco mucha gente a la que algunas instituciones bloquearon. Y uno entra, qué sé yo, a querer responderle algo a la cuenta de el Ministerio de Hacienda. Y encontrás que el Ministerio de Hacienda te bloqueó. O querés responderle al Ministerio de Salud. Y encontrás con que el Ministerio de Salud te bloqueó.
Y vos sabés que en otros países hay funcionarios que tienen, están obligados a no bloquearles a los usuarios, los administradores públicos.
No te diría en otros países nomás. Y es precisamente la razón por la que queremos conversar con el abogado Jorge Vasconcelos, porque llevó adelante una acción que creo es súper interesante entenderla un poco y entender el alcance de esa acción. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy feliz día.
Buenos días para vos, para tu audiencia, para tu compañera de mesa. Muchas felicidades para ambos, para todos aquellos que han sabido ganar el sustento familiar con el sudor de su frente.
Sí, señor.
Estoy a disposición.
Doctor, me pareció muy interesante y te pediría que nos des un contexto para entender cuál fue la acción que llevaste a nombre de, si no estoy trascordado, otro colega tuyo, el abogado Evelio López, contra una determinación tomada en redes sociales por el Ministerio Público. ¿Podés contarnos?
Con gusto. Con motivo de la designación de la fiscal Teresa Sosa para investigar el caso vinculado a un empresario que habría tenido un trato diferenciado en su retorno al país y el sometimiento al régimen de aislamiento social, este colega había manifestado a través de su meme, de su cuenta social, un meme, criticando la decisión de que sea la misma fiscal que participó del hecho quien encabece la investigación. A raíz de esta circunstancia, el Ministerio Público, como toda respuesta en su cuenta institucional, bloqueó al usuario, lo cual es grave, porque no se trata de una cuenta personal, sino que de una cuenta de una institución del Estado cuyas publicaciones son de dominio público, y no puede ser cercenada el derecho a acceder a la información pública. Eso está garantizado por la Constitución en el artículo 28. Y fundado en esas circunstancias, planteamos un amparo que tuvo ingreso el día de ayer a la mañana. Di publicidad al hecho porque me pareció importante a través de mi cuenta de Twitter, y generó eso una serie de reacciones, un debate que duró aproximadamente hasta medianoche, cuando esta mañana mi colega, el doctor López, me informa de que había verificado que efectivamente su cuenta había sido desbloqueada. El debate generado resultó riquísimo en aportaciones, datos, y controversias, pero en definitiva, lo importante para nosotros es de que la institución haya reconocido su error y que haya reparado el mismo. Por lo que, de ser posible, en el curso de esta mañana vamos a estar presentando un escrito desistiendo de la acción. Desapareció la controversia y en consecuencia no tiene ningún sentido proseguir con la demanda.
Doctor, en ese sentido, como para entender un poco, porque creo que todos vamos aprendiendo a medida que pasan los días, ¿cuál es el alcance y sobre todo el argumento o los argumentos que utilizaron ustedes para sustentar esta acción?
Fundamentalmente las disposiciones de la propia Constitución Nacional. pero tomamos el criterio que han proclamado y defendido tribunales de otros países, como en los Estados Unidos, cuando hacen lugar a una demanda contra el presidente de los Estados Unidos y le ordena el Tribunal Federal disponer el desbloqueo inmediato de aquellos usuarios que habían sido bloqueados por manifestar su desacuerdo respecto a las comunicaciones efectuadas a través de Twitter, sobre todo al señor Donald Trump. Decisión que, a pesar del disgusto de la Casa Blanca, fue cumplida inmediatamente. También hay antecedentes en México. El Supremo Tribunal Mexicano había resuelto en similar sentido y hay como precedente administrativo un dictamen de la Contraloría General de la República de Chile que establece claramente que las cuentas institucionales no pueden ser objeto de bloqueo conforme el humor del funcionario público.
Y eso es lo que refiere a las cuentas que tengan que ver exclusivamente con las instituciones, o sea, cuentas institucionales. ¿Y cómo se deben comportar con lo que refiere a las cuentas de las personas, de un presidente, de un senador, de un diputado, de un director de ente? Son cuentas efectivamente personales, pero a veces las usan para hacer anuncios. Por ejemplo, un claro ejemplo, el caso de Nigno López, que anuncia, por ejemplo, el tema de los bonos. Lo hizo a través de su cuenta. También lo hizo el ministerio, pero antes lo hizo él. O sea, el que le seguía a Benigno y no esté bloqueado por Benigno es el que va a tener la información antes, por ejemplo.
Sí, esa es una situación que no tiene consenso. Hay aún un debate importante en la materia. Sin embargo, el criterio predominante es que todas las cuentas de los funcionarios del Estado a través de las cuales producen información de interés público siguen el mismo principio de la obligación de no bloquear. Se da sobre todo, y si no estoy equivocado, se trata precisamente del caso de México, en que se condena a un parlamentario por el hecho de haber bloqueado una cuenta personal en la red social a través de la cual difundía información pública. Es decir, desde el momento en que trata asuntos que guardan relación con su función pública, se mantendría la obligación de no cercenar el derecho al acceso a la información.
Ahora, esto me parece muy interesante lo que planteaba Patty, porque yo veo senadores, por poner un ejemplo, que en la propia descripción de su cuenta de Twitter dicen: cuenta personal, bloqueo a cuentas que ataquen o trolls. Y ahí creo que hay varios elementos para el análisis. Primero, el que uno delimite como cuenta personal exime de la tarea pública de un cargo electivo de esa persona como para decir: yo acepto a quienes me van a seguir y quienes no, o ya es una carga que uno la lleva independientemente a que diga cuenta personal, doctor.
Yo soy del criterio de que debe seguir el mismo tratamiento. Desde el momento en que se pone en la situación de utilizar su cuenta para difundir información pública, es decir, información generada a partir del ejercicio de las funciones públicas que le corresponden. La diferencia entre el derecho particular y el derecho público en el caso de un funcionario es muy estrecho, es muy limitado, y en consecuencia la actividad que desarrolla debe estar sometida al control, al escrutinio y a la información de la sociedad. Si yo genero una cuenta personal pero me dedico exclusivamente a cuestiones de naturaleza académica, a cuestiones de naturaleza social, a cuestiones de naturaleza familiar, no se encontraría sometida a esas reglas. Sin embargo, si es que a partir de esa cuenta yo hago consideraciones respecto a la función pública que cuento, sí estoy asumiendo yo la responsabilidad de darle ese carácter a la cuenta que manejo.
Claro, justamente le iba a preguntar eso. O sea, yo si soy, por ejemplo, una ministra, abro una cuenta y y opino exclusivamente cuestiones que nada tengan que ver con mi actividad como ministra o alguna opinión que tenga que ver con mi actividad como ministra, entonces no hay problema en que yo tenga esa cuenta personal y bloquee a quien quiera bloquear mientras no emita ningún tipo de opinión o informe respecto a mi actividad estatal.
A mi gestión estatal, es así mismo. Ese es mi criterio. Y es el criterio, diría, predominante en la comunidad de países.
Doctor, incorporo otro elemento. El argumento de bloquear a alguien, sea una cuenta institucional o sea una cuenta personal de alguien que tiene una función pública, a partir de un cargo electivo sumo también ese elemento, porque el que escribe es un troll o es parte de una cuenta falsa, es un argumento o el criterio que se sigue es detrás de ese troll, detrás de esa cuenta falsa o detrás de esa identidad falsa, hay una persona que efectivamente piensa eso y está escribiendo eso.
Sí, además yo incorporo un elemento que para mí es esencial. ¿Quién le da atribuciones a quién para determinar si es que es una cuenta de identidad falsa, es un troll, o tiene o no tiene capacidad para acceder a mi cuenta? La única persona que por constitución y ley está autorizada para realizar ese tipo de análisis y determinar una solución es un juez, no es el propio funcionario, no es el propio afectado por la situación. Eso implicaría reconocer la posibilidad de ejercer defensa por mano propia.
Ahora, doctor, voy a ser como la abogada del diablo en este caso. Yo, por ejemplo, funcionaria, escribo, tiro algún tuit con alguna información y alguien me ofende con palabras irreproducibles. ¿Yo tengo que ir ante la justicia antes de bloquearlo?
Categóricamente.
¿Y por qué si ya está ahí? Sigo siendo abogada del diablo. ¿Por qué si ya está la ofensa ahí y todos vieron? ¿Cuál es la prueba que la justicia tendría que tener para admitir mi bloqueo?
Pero para lo que a mí puede ser ofensa, puede ser que para otro no sea. Sea ironía. Un juez es el habilitado para calificar si se trata de una ofensa, si esa ofensa produjo daño y si ese daño debe ser reparado. Dejemos de ejercer la justicia por mano propia. Para eso tenemos como sociedad una organización encargada de administrar ese tipo de conflictos.
Doctor, voy a meter un poco el dedo en la llaga porque me parece que es demasiado interesante el debate y repito sobre un tema que no hablamos habitualmente porque otras cuestiones acaparan la agenda, pero sin embargo estamos presentes hoy en redes sociales todo el tiempo. El derecho a acceso a información en general es un derecho ciudadano general.
De rango constitucional, previsto en el artículo 28 de la Constitución Nacional de manera puntual y en otros de manera accesoria o genérica.
Como es también de rango constitucional, la tarea de la prensa a través de sus comunicadores. Y como es de rango constitucional, el derecho del ciudadano a acceder a esa información generada a través de los medios de prensa, que sea veraz y creíble, ¿verdad? ¿Sí? Siguiendo esa misma línea de planteamiento y de pensamiento, ¿qué pasa con un periodista que en sus cuentas personales bloquea a gente con la que de por ahí tiene algún tipo de discusión, se da cuenta que es parte de alguna campaña o de algún ataque o lo que fuera, pero tiene que ver con alguna opinión vertida por ese periodista por alguna cuestión ligada a su tarea periodística?
Es complejo el tema y la respuesta no es fácil. Si bien es cierto, se está debatiendo una cuestión de interés público, no es menos cierto de que el periodista es un particular y que no se encuentra sometido a las reglas de obligación de ofrecer libertad de información pública. el periodista, inclusive, como cualquier otro ciudadano, tiene la libertad de hasta cancelar su cuenta. Condición que yo particularmente creo que no corresponde respecto a una institución pública. En cuanto a un funcionario del Estado, sí creo que tiene el derecho de cancelar su propia cuenta, pero mientras la mantenga vigente, tiene que mantener a todos aquellos que deciden sumarse como seguidores.
Y abogado, sobre la pregunta que hace Santi, él hablaba del periodista con una cuenta personal.
Sí.
¿Y una cuenta institucional de un medio de comunicación puede bloquear? O sea,
No me puse a analizar el tema. En principio, creo que no sería razonable que lo haga, pero no sé si tendría o no derecho a hacerlo.
Y pensamos, evidentemente, es una cuestión que, bien decís, no la tenés analizada a profundidad y nosotros la planteamos así a quemarropa, porque también creo que hay cuestiones que uno puede empezar a debatirlas, como por ejemplo, si se tratara de un diario, es un escenario, respecto a si se tratara, por ejemplo, de una radio, porque finalmente las radios son frecuencias públicas que son dadas por un tiempo determinado a alguien que las va a explotar por ese tiempo. Entonces,
sí, para ser más preciso, concesionadas por el Estado.
Exacto. Entonces, yo, si soy el dueño, como se suele decir, de Radio Monumental, en realidad soy licenciatario de una frecuencia que es pública, que me concesionaron por un tiempo, pero sigue siendo una frecuencia pública. No sé si me explico, doctor.
Perfectamente. Para mí, por lo menos, sí.
Y no sé si ahí la interpretación podría... Estamos hilando recontra fino y alguno diría que capaz hasta estamos estirando la interpretación, pero solo creo que es un escenario de pensamiento en voz alta, doctor.
Y es una materia interesante para analizar. Realmente nunca me propuse un análisis de esa naturaleza. En principio yo me adscribo a la corriente que propugna la derogación de todo tipo de censura, viniera de donde viniera. Sin embargo, cuando estamos hablando de organizaciones privadas que tienen como propósito la obtención de lucro, cuando estamos hablando de personas privadas que en función de su profesión liberal, entre comillas, tienen la posibilidad de difundir o no la información que disponen, la cuestión es un poco más complicada en el análisis. Pero en principio, vuelvo a señalar, yo estoy en contra de todo tipo de censura.
Otro elemento que complica... Pero
por eso ayer, inclusive incorporé al debate ante determinados cuestionamientos, la recomendación de ver una película muy, muy, muy interesante e ilustrativa, la lucha que tuvo el Washington Post allá por el año 1971, en la justicia norteamericana, respecto a la publicación de archivos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam.
Exacto.
Que el gobierno de los Estados Unidos consideraban documentos de seguridad nacional y la justicia falló a favor del medio de prensa.
Sí. Doctor, meto otro elemento, porque hace rato decías que el análisis de la cuenta particular de un funcionario público dependía de lo que vaya a publicar y el contenido que tenga en esa cuenta.
¿Verdad? El contenido, sí.
Exacto. El ministro Eduardo Peta tiene dos cuentas de Twitter. Una cuenta que dice él, este Eduardo Peta es el Eduardo Peta ministro, y este Eduardo Peta es el Eduardo Peta persona privada, familiar y qué sé yo. Y en una ocasión se generó una controversia porque desde una de estas cuentas, que él dijo después que era su cuenta personal y particularísima, él bajó un comentario y una opinión sobre una situación que se había dado con los representantes de la Unión Europea en Paraguay. Y cuando le preguntamos sobre este tema, él dijo, bueno, mucho escándalo, pero en realidad eso se dijo desde una cuenta personal. Yo como ministro no salí a dar una opinión en esa línea, ni tampoco en mi cuenta de ministro Eduardo Peta. Y le decíamos en ese momento, bueno, pero espera un poquito, eso parece una conversación hasta de locos, porque finalmente Peta, independientemente a la cuenta que tenga, es el ministro de Educación. Y más aún si la opinión que está virtiendo, está virtiendo desde un conflicto generado en su cartera o con su cartera en particular. ¿Cómo se interpreta en ese sentido cuando alguien parte, y a veces se llama esto, creo, forzar el derecho, cuando dice, tengo dos cuentas y una es mi cuenta privada y otra la cuenta particular? Que creo que también se da lo mismo con la fiscal Sandra Quiñones.
A ver, Santiago, esta cuestión me hace acordar de una situación similar que allá por el año 95 me tuvo como uno de sus protagonistas. Un juez fue a visitarme a mi oficina a plantearme un arreglo, manejo dentro de su juzgado, etcétera, etcétera. Situación que yo denuncié a través del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y se produjo un escándalo mediático importante.
Sí.
Algunos sostenían de que el juez no fue como juez, sino que fue un parroquiano más. Y yo creo que nadie, porque se saca la corbata y el saco, deja de ser juez o deja de ser ministro. Mientras sostengamos esa dualidad como una suerte de reconocimiento de la posibilidad de que el doctor Jekyll y Mr. Hyde sean de carne y hueso, vamos a tolerar de que funcionarios en su vida, funcionarios públicos, hagan de su vida privada lo que se les antoja, y eso es intolerable.
Ahora, doctor, otra cuestión que tiene que ver con el uso de las redes sociales de parte de las autoridades a través de esas cuentas. En el caso específico, por ejemplo, de Sandra Quiñones, que tuvo muchas críticas a través de las redes sociales por el caso particular de un paraguayo que llegó y que fue llevado a su casa, ¿verdad? Se usó esa cuenta para sacar un comunicado de apoyo a la fiscal. O sea, la propia fiscalía utilizó su cuenta oficial para poner un comunicado de fiscales que apoyaban la gestión de la ministra. ¿Eso se entiende como una cuestión personal que podían haberlo hecho ellos con ella, o sea, llevarle su apoyo hasta ahí, o se puede utilizar la cuenta para una cuestión como esa que solamente implica o interesa a la cantidad de fiscales que llevó el apoyo a la titular de la fiscalía?
Qué bárbaro. Diría que raya el delito de peculado de uso, la utilización de bienes del Estado en provecho de un funcionario o de un tercero. Yo no entiendo cómo se puede tolerar de que los bienes materiales o inmateriales del Estado puedan ser aplicados a cuestiones de naturaleza personal. Los apoyos o los repudios que se pudieran dar respecto a la conducta de un funcionario deben hacerse no por las vías institucionales, sino por las cuentas personales.
Claro, o sea, los fiscales en todo caso hubiesen usado sus cuentas personales.
Sí, independientemente de que sea criticable de que el funcionario dependiente vaya a brindar apoyo y soporte a sus superiores. Independientemente de eso, tienen la libertad de disponer de sus cuentas personales para generar cualquier tipo de apoyo, glomería o lo que fuere.
Y qué interesante es el análisis, ¿verdad? Porque finalmente, si el criterio es publicar algo porque guarda relación con la persona que dirige esa cartera, también deberían colgar con ese mismo criterio en la cuenta todos aquellos o todas aquellas críticas o todos aquellos grupos que se expresaran eventualmente en contra de la gestión del Ministerio Público. Eso validaría de alguna manera la pluralidad del tipo de información que se sube, o directamente decir, agradezco que me respalden la gestión, pero no la cuelgo en la cuenta institucional, porque no es mi cuenta personal, es la cuenta de la institución, y la gente en la cuenta de la institución busca otra cosa.
Así mismo. Así mismo es. No tengo nada que agregar al respecto.
Doctor, hay realmente muchísimo por hablar de este tema, y me parece un tema sumamente apasionante que me queda solamente una cuestión sobre esto. ¿Cuál es la sanción prevista? Porque hasta acá lo que contaste es que efectivamente desbloquearon a este ciudadano de la cuenta en la que le tenían bloqueado en el Ministerio Público. Si, suponiendo que el Ministerio Público no haya tomado la decisión de desbloquear al ciudadano y persistiera en la idea de que no, de que él en realidad agredió a una institución y se, palabras más, palabras menos, emperraran en la idea de tenerlo bloqueado, ¿cuál es la sanción prevista para este tipo de situación?
La Constitución, en el artículo 28, dispone que por vía legislativa debe establecerse el procedimiento y la sanción. Nunca se dictó una ley en ese sentido, en consecuencia no hay una sanción que resulte aplicable. En lo único que nos podríamos haber refugiado es que en caso de que el Ministerio Público se mantenga en su posición y ganemos el amparo, hubiéramos ganado el amparo, reclamar la rehabilitación bajo la amenaza de que en caso contrario se consideraría desacato a un mandato judicial y en consecuencia correspondía al procesamiento del responsable.
Doctor, un gustazo hablar con vos. Te mando un abrazo.
Igualmente para vos y para tu compañera.
El doctor Jorge Vasconcelos. Qué interesante es el planteamiento, ¿verdad? Porque es algo sobre lo que no solemos opinar ni desgranar los escenarios que podrían darse, claro, eventualmente. Y sucede.